Secretario, buenos días. Carlos Montero, Radio Nederland. Comenzando con temas simples. ¿Le preocupan las últimas medidas anunciadas en Ecuador y concretadas en Venezuela respecto a medios de comunicación en el marco de este diálogo que usted mantiene con portavoces de gobierno?
Bueno, me preocupa a mí que puedan haber problemas que afecten a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Siempre estamos preocupados de eso, tenemos una relatoría de libertad de expresión, el relator está acá, por lo tanto hacemos un seguimiento permanente de esas noticias, pero no queremos sembrar alarma en esto. Son temas que vamos a examinar, vamos a ver qué es lo que va pasando. Yo creo que en general en el continente se vive una situación de libertad de expresión. Creo que hay amenazas, hay problemas, lo he señalado todos esta mañana, y vemos situación a situación cada una de ellas, ¿no? Por lo tanto no me gusta comentar situaciones generales. A mí hay siempre tensiones, lo acabo de decir hoy día, entre la prensa y los gobiernos. En toda sociedad democrática las hay, y nosotros permanecemos atentas a ellas, y eso es todo lo que puedo decir al respecto. Fíjate, sin ir más lejos, ayer, hace tres días, hace unos pocos días atrás, leía yo en Estados Unidos una noticia de la posibilidad de la venta de un gran periódico a una cadena, a otra cadena noticiosa. Esto produjo un tremendo lío, se escriben cartas a los diarios, se pide que se impida la venta de esa cadena, etcétera. La gente se involucra, pero eso no significa que no exista libertad de expresión. Nosotros estamos obligados a hacer un balance. El balance que hacemos en general: la situación de la libertad de expresión en América Latina no es mala, pero existen las limitaciones que señalaba esta mañana. Existen los riesgos de presiones indirectas e indirectas, existen los problemas de propiedad de los medios, y existen también las amenazas mucho más abiertas en contra de los periodistas que se dan en algunos países.
Marta Hurtado, Agencia EFE. En el caso de Venezuela, la canciller estadounidense propuso que usted fuera el representante de una delegación para tratar el tema específicamente. ¿Usted evaluaría eventualmente esa posibilidad e iría para tratarla?
Si se formaliza esa petición, que entiendo que debería formalizarse, o por lo menos si se considera formalizada, yo examinaré el tema con el gobierno de Venezuela. Porque eso me ordena la carta de la OEA. A mucha gente se le olvida, gracias por su pregunta, que la OEA es una organización de estados, que los que deciden son los gobiernos de esos estados. Es como si en un gobierno parlamentario le pidiera al primer ministro que haga las cosas sin preguntarle al parlamento. Yo tengo la obligación de consultar, y voy a consultar, y haré lo que la consulta me permita. Naturalmente el secretario general siempre tiene un cierto margen de acción, pero en aquellas cosas en que la carta dice que tiene que consultar a los estados, este secretario general va a consultar a los estados.
Buenas tardes, secretario. Freddy Bernardes, de France Press. El presidente de Venezuela tiene un estilo confrontativo con varios países que integran la OEA. Lo ha tenido con Estados Unidos, con Perú en su momento, con Chile, con Brasil. Usted mismo ha sido descalificado por Chávez. ¿Considera que estas posturas de Venezuela en cierta forma hacen peligrar la unidad del organismo?
Yo no considero que hagan peligrar en este momento la unidad del organismo. Siempre soy partidario de que el trato entre los miembros de la OEA sea un trato civil y adecuado, ¿no? Y por lo tanto, siempre abogaré por el buen trato, y porque todas las personas, y sobre todo más aún si son jefes de Estado o autoridades de determinados países, sean bien tratadas. Pero no creo que en este momento esa retórica esté poniendo en, hay una retórica del nivel de poner en riesgo la unidad del organismo. No lo creo.
Insulzar. Y vuelvo a insistir en el tema. ¿Sabe que aquí quedó la sensación, y usted me corregirá, en el caso de Venezuela, estoy hablando de Radio Caracas Televisión, que la OEA quedó algo así como embretada entre la espada y la pared, de que no tomó una decisión, de que no dijo ni blanco ni negro, ni estoy de acuerdo o estoy en contra, y eso parece como que le resta valor o credibilidad, usted me dirá, al organismo? Entonces, ¿no debió haberse expedido en un caso como este, donde pareció que estaba en juego la libertad de expresión?
Mire, la pregunta es, ¿qué es lo que es la OEA? La OEA es una organización de países. Se expide o no se expide según si los países miembros quieren hacerlo o no. Y en este caso, al parecer, creo que está claro que decidieron no tomar una decisión sobre el respecto. Tal vez porque, viendo incluso sus documentos y sus instrumentos, la carta permite determinado tipo de intervenciones cuando hay una amenaza seria de ruptura de la democracia en el país. Y tal vez no estimó que en este caso existiera esa amenaza seria de ruptura de la democracia en el país. Pero a mí lo que me preocupa es esta idea de que se dice, sí, los países no querían hacerlo, pero la OEA son los países miembros. Ahora, claro, el secretario general, de pronto, como lo hice yo en el mes de enero, da una opinión. Pero ya para tomar alguna medida, eso requiere el consentimiento de los países miembros. La pregunta que uno debería hacerse es por qué un conjunto de países, en todos los cuales reina la democracia hoy día, y en todos los cuales existe libertad de expresión hoy día, deciden no actuar frente a una determinada situación. Y yo creo que decidieron no actuar frente a una determinada situación porque, viendo que se trataba de una medida administrativa adoptada por un gobierno miembro, más allá de que les gustara o no les gustara, consideraron que no estaba, por así decirlo, amenazada la estructura fundamental de la democracia en ese país. Ahora, el tiempo dirá cuáles fueron si esa decisión tiene alguna consecuencia o no. Pero lo que yo pido es que respetemos un poco. Mire, a mí de pronto me llama algún hombre, alguna persona de la prensa y me dice, ¿van a intervenir? ¿Pero qué es esto? O sea, yo no le he pedido, no he visto nunca que la Unión Europea le pida a alguien que intervenga en un país por una cosa así. Ni siquiera a la Organización de la Unidad Africana, o a la OTAN, o a la SEATO, o a la ASEAN. Siempre se lo pidieron a la OEA, porque alguien está acostumbrado a que la OEA iba mandando por el continente, pues. Hoy día la OEA no va mandando por el continente, la OEA va escuchando la voz de sus países miembros.
Yo quería preguntarle sobre el desacato. Usted hizo referencia y dio cifras sobre la ley de acceso a la información pública en la región. Quería preguntarle si tiene también los datos sobre de los países sobre legislación, si hay o no hay, sobre el desacato, y que se expida un poquito más que esta mañana sobre el por qué no tiene que existir.
Lo que se trata es muy simple. Hay toda una tendencia en nuestros países, no solamente en nuestro país, una tendencia mundial anterior, antes, a decir, la autoridad de gobierno tiene que ser protegida, porque como está sometida permanentemente al escrutinio público, para que no mientan sobre ella, para que no la difamen, para que no difundan cosas sobre ellos, etcétera, hay que limitar la posibilidad de que la prensa se refiera a ellos de manera acusándolos de algo. Esa tendencia ha sido reemplazada, a mi juicio, adecuadamente por una que señala que en realidad basta para la autoridad, bastan las mismas normas que para todos los demás. Es decir, si en los países existen delitos de injuria o delitos de calumnia, pues el personaje público que según su opinión es injuriado o es calumniado tendrá derecho a ir a los tribunales, pero no tiene por qué tener un fuero especial. No se le puede prohibir a la prensa en virtud de que hay un señor y un funcionario público que se refiera a él. Ahora, si se refiere a él de manera falsa, si le imputa un delito que no cometió, el señor tiene tanto derecho como cualquiera otro a defender su honra, a mi juicio. Hay algunas tendencias, reconozco, que incluso dicen que eso no debería ser porque limita. Yo no creo, yo creo que no, creo que el funcionario público debe tener los mismos derechos y las mismas protecciones que cualquier persona para defenderse en caso de ataque, y no un privilegio especial. Por eso siempre fui partidario de la derogación y de la eliminación del delito de desacato en mi país. Por eso siempre lo fui, y eso es lo mismo que digo dentro de la OEA. Hay declaraciones formales de la Comisión de Derechos Humanos, de la Corte de Derechos Humanos, y del secretario general en sus discursos, como el que hizo esta mañana, ¿no?
Secretario, ¿qué perspectivas observo para el reír? Perdón.
Don Freddy. Gustavo, que todavía no preguntó.
Bien, Gustavo Bisulfo de Radio Uruguay, Radio Estatal, de aquí. Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la OEA realizó un fallo con relación al sistema jurídico procesal uruguayo, condenando de alguna manera la resolución de nuestro gobierno de mantener, de nuestro sistema jurídico, de mantener un gran porcentaje de presos en nuestro país sin fallo condenatorio. ¿Ha habido alguna instancia de debate al respecto de la situación específica de Uruguay en torno a este tema?
No, en realidad no, generalmente no se debaten en los organismos políticos de la OEA los temas que están pendientes o que han sido fallados por la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque naturalmente tanto el país como los afectados, según el caso, siempre podrá recurrir a la Corte para que dictamine esto de manera obligatoria. Por esa razón nosotros no emitimos opinión sobre este asunto, y además porque respetamos la independencia del sistema judicial de la OEA, si se quiere, que es la Comisión. Ahora, quiero decir que la que ha emitido un dictamen respecto del Uruguay es la Comisión de Derechos Humanos. No es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que sienta, por así decirlo, obligatoriedad sobre la materia, pero la verdad es que nosotros también queremos siempre que los dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos sean respetados. Discusión dentro de la OEA sobre este tema de ninguna manera. Yo entiendo que además en este caso se trata de un problema más bien material, si se quiere. No es que exista alguna normativa que haga que la gente esté presa mucho tiempo, sino que simplemente se debe al tiempo que se demoran los tribunales de justicia en enfrentar su situación. Yo espero que, por lo tanto, la recomendación de la comisión sea examinada por las autoridades uruguayas y decidan a ese respecto.
Sí, la consulta era qué perspectivas observa para el reingreso de Cuba a la OEA, organismo que abandonó en 1962. ¿Hay buen ambiente en el seno de la organización para ello?
Mire, es interesante, primero, especificar de manera muy exacta de qué se trata. En realidad, el año, creo que fue el 62, si no me equivoco, en una reunión en este país, la OEA decidió suspender al actual gobierno de Cuba. No lo expulsó, ni el gobierno de Cuba decidió irse. La Asamblea General, la Asamblea Extraordinaria, decidió suspender al actual gobierno de Cuba. El problema, por cierto, es que el actual gobierno de Cuba del 62 era el mismo que existe ahora. Entonces, por eso que esta suspensión ha durado 45 años. Yo lo que he dicho es que me parece que es muy evidente que esas y otras medidas nunca han producido ningún efecto. Por el contrario, han causado perjuicio a la población civil en Cuba, sobre todo. No han deteriorado ciertamente la situación política, lo que han causado un daño importante a la población civil. Y por lo tanto, después de 45 años, siempre es bueno revisar las políticas. Y lo que he planteado en el caso de la OEA es que la OEA, una cosa que tenga un país, que un Estado miembro esté suspendido, cosa que yo en este momento no cuestiono, sino, y otra cosa que no se pueda ni siquiera mantener un diálogo con él, que no ni siquiera se pueda conversar con autoridades de ese gobierno, no se pueda verificar cuáles son los problemas que hay, ni siquiera se pueda tener una situación constructiva con él, máxime cuando de los 34 Estados miembros, de los otros 34 Estados miembros, 33 tienen relaciones normales con Cuba. Entonces, yo soy partidario de un diálogo con Cuba. No he planteado su retorno a la OEA, porque creo que eso pasa por procedimientos dentro del Consejo y de la Asamblea que no le corresponden al Secretario General, y porque creo que haría muchos requisitos que cumplir, y porque tampoco Cuba lo ha planteado. Pero sí soy partidario de un diálogo constructivo con Cuba, y eso es lo que he propuesto. Ahora, ¿eso significa el cambio de la política de algunos estados? Sí, por decirlo de manera, en que puedo decirlo. Y ciertamente yo no voy a ir en contra de la opinión de los Estados miembros, en este caso igual que en el otro, el que me planteaban antes, tampoco voy a ir en contra de la opinión de los Estados miembros, sino que espero que la opinión de los Estados miembros en esta materia cambie y se permita desarrollar ese diálogo. ¿Hay que necesitar consenso? Sí, claro, sí, por cierto. Yo no sé si se necesita legalmente consenso o no. Lo que yo le voy a decir es que este secretario general no cree que sea bueno introducir un tema divisivo dentro de la organización, y por eso espera que las políticas de los Estados cambien en esta materia.
Secretario, a la luz de las confrontaciones internas que se han sucedido
con Venezuela, con varios países de la región. ¿Cómo observa el proceso de integración desde el término de la OEA?
No creo que estén vinculadas necesariamente una cosa con la otra. Creo que es bueno que los países tengan buenas relaciones entre sí para que haya proceso de integración, pero no es lo único. Yo el proceso de integración lo miro con preocupación desde otro lado, y es desde el lado de que se hagan las cosas que se hacen en los procesos de integración. Y las cosas que se hacen en los procesos de integración entre países son el derribar completamente las barreras que impiden la circulación de mercadería, bienes y personas, el establecer mecanismos supranacionales de gestión de los temas económicos principales, el establecimiento de mecanismos de solución de controversias entre los países que sean aceptados por todos, el financiamiento por el conjunto de los problemas que la integración puede traer a los países más pobres. Porque reconozcámoslo, cuando miramos a los procesos de integración exitosos, esas cosas se hicieron ahí. O sea, España, Portugal, Grecia, por recordar a los más recientes, ahora los países de más al centro de Europa, ingresan a la Unión Europea sobre la base de políticas que los favorecen desde el punto de vista material. Claro que favorecen a los países miembros más ricos, por cierto que los favorecen, les pueden mandar más bienes, pues. Pueden exportarles más de sus productos, se convierten en mercados interesantes, pero que la integración es por lo tanto un juego de suma positiva, pero tiene algún costo y alguien tiene que asumir esos costos. Mientras en este hemisferio se piensa que la integración no le cuesta nada a nadie, que no requiere mecanismos supranacionales, que no supone el derribo de todas las barreras, yo la verdad es que creo que no necesita mecanismos de solución de controversias supranacionales de jurisdicción amplia aceptados por todos. Ciertamente la integración va a ser siempre limitada, pero eso me preocupa mucho más que si se pelean A con B una determinada cosa que siempre ocurrió entre países vecinos. Si los países vecinos siempre tienen problemas, siempre existe algún problema entre sí.
Habla de libre circulación de bienes y servicios como forma de la integración, pero Argentina tiene bloqueado Uruguay. La OEA no ha tomado ninguna decisión al respecto.
Mire, yo no voy a hacer ningún comentario al respecto, porque no me corresponde hacer comentarios de asuntos entre países vecinos, sobre todo cuando no me lo han pedido, pero sí creo que en ese caso lo mejor es recurrir a los mecanismos existentes de soluciones de controversia. Y si no, la integración tiene un problema.